lluvias.
Bueno, recién hablábamos con Antonio Laje sobre cómo salir de esta situación, cómo hablar de otra cosa. En realidad lo que vamos a hacer es, primero, que nos dé una mano. Para mí es uno de los tipos más interesantes que tienen los medios de comunicación, y cuando uno tiene la suerte de conocerlo, te enterás que el tipo más interesante de la tele es una gran persona, y estoy hablando del filósofo Darío Stanreiber. Darío, buen día, señor.
¿Qué tal, Luis? Gracias.
De verdad.
Qué lindo.
¿Cómo la estás viviendo, Darío?
Viste que la propensión pesimista de la filosofía, imagínate con toda esta situación. Yo vivo como el vaivén entre la constatación de que la humanidad no tiene destino, por un lado, obvio, viendo aparte todas esas situaciones así como de salvataje individual, viste, de cagarse en todo, o sea, como que por un lado, digamos, acrecienta mi misantropía, ¿no? Esta sensación histórica de que el ser humano es un error de Dios, ¿no? Se equivocó en un momento y quedó esto, ¿viste? Es como, y estamos ahí, digamos, y al mismo tiempo me pasa, que le debe pasar a todos, lo contrario, ¿no? Con lo cual la fluctuación es insoportable también, porque de repente ves esas escenas, esas historias que las veías en las películas de las grandes catástrofes y como la humanidad junta, y empiezas a ver situaciones que no son las que circulan en los medios, que son las más comunes, sino, no sé, de vecindad, ¿viste? De gente que está pendiente del otro. Decís, ah, mira, hay gente pendiente del otro cuando parecía que ya no, que nos había ganado el individualismo atroz. Entonces vivo un poco ese vaivén, ¿viste? Luis, es como, no sé, o sea, y está bien que lo vivamos, digo, esta situación acrecienta más que nada nuestra angustia existencial, abre un tiempo otro, ¿viste? El tiempo en casa es una locura. Decía Shakespeare, que en Hamlet decía, el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Yo creo que tiene algo de eso, esta sensación, está desquiciado.
Qué buena frase.
Es tremendo, está fuera de quicio, está fuera de eje, se nos fue a la mierda cualquier constatación ordenatoria de nada, o sea, te levantás a la mañana y el despertador ya no suena, ya tu vida no es una cadena de montaje donde tenés que productivamente bañarte en 3 minutos, desayunar en 5, salir corriendo a agarrar el colectivo que nunca llega a horario, llegar tarde al laburo. De repente estás como paralizado, ¿no? Ahora, esa parálisis la podés ver como desesperantemente, o la podés ver también como una oportunidad.
Claro.
Los griegos, Luis, cuando hablan del tiempo, los griegos, la mitología griega, no tenían un único dios sobre el tiempo. Viste que la mitología nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces contigo, que sobre el amor no había un único dios, había muchos.
Claro.
Y eso habla de que hay diferentes dimensiones del amor que nosotros lamentablemente perdimos y las concentramos en una. Acá pasa lo mismo. Una cosa era el tiempo lineal, productivo, cronometrado. Otra cosa era el tiempo eterno, que era la idea de eternidad. Eran dioses distintos. Y había otro dios, un tercer dios, llamado Kairos, que después el cristianismo toma mucho de esto, que es la idea del tiempo, pero no cuantitativo, sino cualitativo. El tiempo de la oportunidad, como viste cuando decís, este es mi tiempo.
Sí,
este es mi tiempo. Este es un tiempo. Este es un tiempo que no elegimos, pero es una ocasión. ¿Para qué? Para ver qué mierda hago de mí mismo. Que no es poco, porque en general esa pregunta uno no se la hace cuando tiene que salir a laburar o cocinarle a los chicos. Entonces de repente estás obligado a detenerte. Y esa detención de la productividad del tiempo, increíblemente, puede ser una oportunidad. ¿Para qué? Para pensar un poco,
claro.
¿Qué hago? Claro, ¿qué estoy haciendo? Esto va a pasar, obvio. Ahora, ¿qué voy a hacer después? Porque este tiempo me pegó un cachetazo, ¿viste? Y me hace repensar en qué lugar estoy parado.
Pues es que yo esta mañana, yo todos los días digo como una cosa así de un mantra, que el deseo es el mejor arquitecto de la vida, invito a que todos persigan su deseo, pero así, inclaudicablemente y demás. Y yo decía, ahora es como complicado, porque yo digo, seguí tu deseo, y tu deseo está nada menos que tabicado por el confinamiento físico. Entonces, bueno, a lo mejor esto sirva para que nos dé un buen tiempo, para que cuando esto pase, que no se sabe nunca, de verdad pongamos en acción y no lo posterguemos, pues te narcotizás con la cotidianeidad, con lo que haces todos los días, y decís, bueno, ya voy a ir por mi deseo. A mí me parece que esta cosa espantosa que nos está pasando revitaliza la necesidad de perseguir el deseo.
No me cabe duda, te agregaría, como lo hablamos siempre, que más filosóficamente hablando, nos hace cuestionar si esos deseos que nosotros creemos que son nuestros deseos son realmente nuestros deseos.
Ah, buenísimo, claro.
Y sí, sí, o hasta qué punto, porque justamente el que, como decís muy bien vos, que hoy la sociedad en la que vivimos no te permita, digo, por la situación en la que estamos, que ese deseo se plasme, por ahí es una buena oportunidad para pensar, como decía Michel Foucault, si los deseos son realmente propios, o si, por decirlo medio simplemente, ¿no? Pero esos deseos son como claro, introyectados en nosotros.
O sea, no sé, sometidos al designio del capitalismo o de lo que vos quieras decir, ¿no?
Total, total, de un montón de sistemas de poder, desde el capitalismo, la mercantilización de la existencia, hasta, no sé, la burocratización de la vida. Yo creo que muchas veces, yo cada vez estoy como más enojado con la burocratización de la existencia que con otra cosa, con hacer cosas porque hay una maquinaria que está moviéndose, claro, que uno nunca la para preguntarse qué onda. Y de repente, acá nos pararon a todos de un cachetazo, e increíblemente se nos permite replantearnos los términos de nuestro deseo. Yo creo que
tal cual,
nadie va a salir indemne de esto, más allá de que te contagies o no. O sea, algo nos está pasando. Después, yo qué sé, la mitad elegirá hacerse el pelotudo y seguir como antes y decir, ay, mira, recordar, el año 2020 como diciendo fue tremendo, y obturar, ¿no? Y como taponar todas esas sensaciones que se despertaron. Pero a todos se nos están despertando sensaciones radicales en relación a las grandes preguntas acerca de nuestro paso por la Tierra.
Entonces, tal cual. Es una enseñanza dramática, radical, de que somos finitos. Finito no, de la panza mía no está, quiero decir que se termina pronto. Y lo otro es, ¿cómo salís de esto? Porque, digo, yo siento también como que hay una... como una esperanza, te lo digo al menos yo, es una cansada la que te voy a decir, bueno, ya está, ya lo entendí, ahora arranquemos, encuentren la vacuna, ya entendí cómo es la cosa. Y no, ¿sabés que tampoco eso se puede? O sea, los que nos creíamos omnipotentes en este 2020 tan adelantado, no podemos con eso.
Sí, está buenísimo. Muchas enseñanzas. Primero, entiendo la ansiedad, y te digo, esto obviamente se va a resolver. La historia de la humanidad, digamos, es la mejor prueba. Ahora, no te quepa duda que va a aparecer alguna pandemia dentro de algunas décadas. O sea, acá hay como una especie de carrera, por decir así, que no se detiene, ¿no? Del mismo modo que, todo el mundo te hace la pregunta de ¿aprenderá la humanidad de esto? Bueno, si mirás para atrás...
No, claro.
No, claro. No es que salimos de las grandes catástrofes, ¿no? Catástrofes de todo tipo, no quiero mezclar, pero pasamos la peor catástrofe de la humanidad en términos de el ser humano disolviéndose a sí mismo, que fue el Auschwitz y la Segunda Guerra Mundial, y yo qué sé.
Ahora digo, no estamos hablando con Darío Sztajnszrajber, por las dudas, para el que se suma ahora a la radio, está con nosotros el filósofo Darío Sztajnszrajber. ¿No es muy simbólicamente lisérgico que es una enfermedad que se transmite por estar cerca del otro, por dar un beso, por abrazar? O sea, que me parece impresionante eso.
Es como, la otra vez hablaba con otro medio, es como el fin de la metáfora de las teorías del disciplinamiento social, O sea, todas las teorías del control social... antes de la pandemia del coronavirus, cuando postulaban cuál era el método más efectivo para que alguien te domine, era este. Entonces, por eso corría mucho la idea, y hay un montón de filósofos que se le animaron a decir la invención. Hay un filósofo que es de los mejores pensadores contemporáneos, que se llama Agamben, italiano.
Giorgio Agamben, claro.
Giorgio Agamben, que a fin de febrero escribió un texto, lo puedes buscar en internet, que dice La invención de la pandemia, donde directamente decían, esto es el poder que inventa estas cosas para dominarnos a todos. Claro, después lo pasó por encima, digamos, la efectividad de lo que está sucediendo, y él salió a defenderse diciendo, no, yo no digo que fue inventada la pandemia. También digo, ojo, y esto quiero charlarlo con vos, Luis, ojo con las zonas de indeterminación. Digo, yo le exijo al Estado que esté presente y que se haga cargo, porque el mercado no se va a hacer cargo de estas cosas, ¿sí? Se hace cargo el Estado
Obvio.
De estas cosas, y más en una sociedad desigual como la nuestra, donde si el Estado no se hace cargo, es imposible que los sectores más postergados puedan tener alguna posibilidad de salir de acá. Pero digo, yo le exijo al Estado, como está haciendo, ¿no?, el Estado, que se haga cargo, que esté presente, pero también, como soy ciudadano y vivo en una sociedad democrática, le exijo al Estado que no se sobrepase. Porque ser democrático significa exigir al Estado que se haga cargo de todos sus ciudadanos, pero también que no se sobrepase en sus roles y sus funciones. Hoy leía en Clarín una nota de un chico de General Pico que fue a comprar pan y lo cagaron a tiros, digamos, sin darle la voz
de alguien. Pero mira, me gusta tanto que lo cuentes, pues de otro costado ideológico, bien distinto al tuyo, el miércoles en el programa En Animales, Jorge Asís planteó un poco esto diciendo, hay un fin noble, que es que nos cuidemos la salud y todo esto. ¡Ojo! Que bajo este fin noble no haya puestas de gorras autoritarias para transformarnos en no sé qué, en patrulleros del hacer ajeno, ¿no?
Voy por más.
¿Sí?
En esa línea. Yo creo que la persona que viola la cuarentena, ¿sí?, es un egoísta de mierda, que hay que de algún modo estar atento, y obviamente hay fuerzas de seguridad que tienen que cumplir constitucionalmente su rol,
sí,
que es detenerlo y hacer todo lo que hay que hacerlo. Y después hasta puede tener la condena moral de sus vecinos, de sus amigos y de la sociedad en general. Ahora, otra cosa es que se vuelva cultura política ciudadana el Estado policíaco de vigilancia para con el otro. Porque entonces perdiste la batalla.
Tal cual.
Ganó el virus, ¿entendés? Sí. Es como que una cosa, yo lo separaría así, Luis, una cosa es el virus biológico, orgánico, y otra cosa es la representación que el ser humano se hace de ese virus. Y todas las prácticas y acciones que empezamos a realizar en función de eso, que pueden o no tener que ver directamente con lo que se exige frente a esta situación.
Totalmente, total.
Nadie te exige que te vuelvas un policía, ¿viste?
Total.
Como forma de vida. Eso me parece que está, eso hay que cuidar, y ahí está bueno como, o sea, la verdad sería, voy a decir un ideal kantiano en este caso, sería ideal que uno cumpliera la ley porque la sintiera,
claro,
no porque está la policía intentando,
total,
¿entendés?
Porque sí, darte con el palito bollar ideas, como decía Mafalda, claro, obviamente.
Claro, es al revés, ¿entendés? Pero no será así, ¿no?
Total. Chiquilín, dos o tres cosas para agradecerte. Primero, como se dice en castellano, muchas gracias. La segunda, no dejen de leer Stan Riber en cualquier libro que se les cruce. Yo les recomiendo mucho Filosofía Martillazos. Y tercero, vamos a decirlo como corresponde, porque también el virus nos ha sacado algunos prejuicios, para los que teníamos algunos prejuicios, es que te quiero mucho, Stan Riber.
Yo también, sos una gran persona, muy generoso. Así que bueno, un gran abrazo y